presidente Trump amenaza al régimen cubano con un completo y total embargo si no retira militares de Venezuela. Washington no descarta acción militar en Venezuela. El Consejo Permanente de la OEA abordará la injerencia militar de otros países en el país latinoamericano. Y los venezolanos vuelven hoy a las calles para exigir la salida de Nicolás Maduro. Mientras tanto, en Cuba, la Fiscalía Militar de Guantánamo presenta cargos de desobediencia contra el abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. Y sentencian al director de Wikileaks, Julian Assange, a 50 semanas de cárcel en el Reino Unido.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:01. Es el mediodía del miércoles 1 de mayo del 2019. Feliz día de los trabajadores en todo el mundo. Por supuesto, para los colegas trabajadores en Cuba, ahí está su día. Reclamo de los derechos, y el bienestar laboral y social para todos. La información también que tenemos hoy es la crisis, lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias Eduardo Luján. En los controles nos complace compartir con el ingeniero técnico Otón Madariaga, y en la producción Patricia Martínez. Y como les dije, la información es Venezuela en estos momentos, y ahí vamos.
El presidente Donald Trump reiteró ayer su apoyo a Juan Guaidó y exigió nuevamente que Cuba cese de dar apoyo a Nicolás Maduro. Por medio de Twitter, Trump amenazó a Cuba con nuevas sanciones y con un completo y total embargo si sus tropas no cesan operaciones en Venezuela.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo dijo en una entrevista con Fox Business que Estados Unidos está listo para adoptar acciones militares y poner fin a la agitación que vive actualmente Venezuela. No obstante, el secretario de Estado afirmó que Washington prefiere una transición pacífica del poder en la nación suramericana, de modo que Nicolás Maduro abandone el poder sin violencia. Pompeo reiteró la necesidad de que los cubanos cambien el rumbo de sus acciones en Venezuela y agregó que Washington considera varias opciones si La Habana sigue involucrándose en la violencia en las calles del país.
Y el Consejo Permanente de la OEA abordará el rol de los actores externos en Venezuela. Esta sesión sobre la injerencia de otros países en Venezuela comenzará el jueves mañana a las 10 de la mañana en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington. Los debates serán transmitidos en vivo por la página web del organismo hemisférico.
Mientras tanto, el Grupo de Lima también convocó una reunión sobre la crisis venezolana. Ahora nos vamos a Washington con el informe de Tony Cano.
El Grupo de Lima, en su mayoría de países latinoamericanos, celebrará una reunión de emergencia en Lima este viernes para discutir la crisis en Venezuela. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo.
El Grupo de Lima se declara en sesión permanente y decide reunirse de manera presencial el próximo viernes 3 de mayo en la ciudad de Lima. Este es el texto del comunicado.
La medida anunciada el martes se produce luego de que el presidente interino Juan Guaidó hizo un llamado al ejército para unirse a él tras convocar a protestas, lo que provocó disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y servicios de seguridad. Con respecto al Grupo de Lima y las medidas de seguridad para Guaidó y otros políticos venezolanos, señaló.
Y tenemos naturalmente toda la disposición para actuar frente a organismos internacionales en caso de violaciones de la vida y la integridad de Juan Guaidó y su familia, de Leopoldo López y su familia, de los otros líderes democráticos y sus familias, de los miembros de la Asamblea Nacional y sus familias, y por supuesto, de todos los venezolanos que están luchando con la sola arma de su esperanza para conseguir otra vez democracia y libertad en Venezuela.
Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, hoy se esperan en Venezuela nuevas movilizaciones a favor y en contra de Nicolás Maduro. Carolina Alcalde nos informa desde Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó la convocatoria a los ciudadanos a movilizarse en todo el país este miércoles e hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional a continuar con la fase final de la Operación Libertad, que busca la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro.
Debemos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional, a lo largo y ancho de Venezuela, estaremos en las calles, nos vemos en las calles. Ese en nuestro territorio.
En cadena de radio y televisión, Maduro calificó como escaramuza golpista los acontecimientos registrados este martes y desmintió las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien aseguró que Maduro tenía previsto salir del país.
Yo digo, pero ¿hasta dónde llega la falta de seriedad, la insensatez, la locura, la mentira, la manipulación? Señor Pompeo, por favor, falta de seriedad.
Maduro aseguró que en ningún momento los militares que respaldan al presidente interino Juan Guaidó hayan tomado el control de la base aérea Francisco de Miranda en el este de la capital venezolana, donde iniciaron las protestas. Desde Caracas, Carolina Alcalde, Voz de América.
Justamente la sublevación de ese grupo militar de venezolanos en apoyo al presidente interino Juan Guaidó genera repercusiones en la comunidad internacional. En América Latina, una buena parte de países respaldan a Guaidó, mientras que otros condenan el alzamiento. Los detalles ahora con Rafael Martínez Sixto.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es de los que piensa que hay que mantenerse neutral.
Apego a nuestra Constitución, no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica.
Pero el mandatario chileno Sebastián Piñera toma partido a favor de Guaidó y confía en que Maduro caiga.
La dictadura de Nicolás Maduro le ha hecho un daño gigantesco a la vida de Venezuela y estoy convencido que esa dictadura, más temprano que tarde, debe terminar.
Y aunque el presidente de Perú, Martín Vizcarra, es de los que apoya a Juan Guaidó y aboga porque Venezuela regrese a la democracia, rechaza la idea de una opción militar desde el exterior.
Nosotros nunca hemos estado de acuerdo a que del exterior haya una intervención militar de Venezuela. Y para eso necesitamos que la población, y como ahora se ha comenzado a manifestar, sus propias Fuerzas Armadas busquen el camino de retorno a la democracia.
En Bolivia, entre tanto, Evo Morales se afilia a la misma posición que asume el régimen cubano y habla de intentar tona golpista.
Condenamos inicio, yo diría, golpe de Estado. Hago un llamado a los países democráticos. Cada país tiene su propia particularidad en sus democracias.
El Comité Permanente de la OEA y el Grupo de Lima se aprestan a discutir la situación de Venezuela a la luz de los nuevos acontecimientos. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Naciones Unidas sigue de cerca los hechos que se registran en la capital de Venezuela. El secretario general del organismo hizo un llamado a la calma y manifestó que han contactado a las partes involucradas. Celia Mendoza ahora nos informa desde la ONU.
La volátil situación en Venezuela, donde se reporta el uso de gases lacrimógenos, ataques contra manifestantes pacíficos en las calles de Caracas y el levantamiento de un grupo de militares contra el gobierno de Nicolás Maduro, llama la atención de Antonio Guterres, líder de las Naciones Unidas, indicó su vocero Estefan Dujarric.
El secretario general está siguiendo muy de cerca y con preocupación los acontecimientos en Venezuela. La situación está en pleno desarrollo en estos momentos. También están las Naciones Unidas y están llegando las partes. El secretario general exhorta a las partes a ejercer la máxima moderación y hace un llamado a las partes interesadas para evitar actos de violencia y tomar medidas inmediatas a fin de restablecer la calma.
Posición que fue fuertemente rechazada por el embajador de la misión de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.
Esto es un gobierno legítimo. Entonces la idea es, el secretario general tiene el deber de vigilar por la paz y la estabilidad de nuestro gobierno.
Por su parte, el embajador de Perú ante la ONU y miembro del Consejo de Seguridad reaccionó de frente a estos hechos.
Condenamos cualquier acto de violencia y intento de aplacar la manifestación pacífica de la población y cualquier intento de poner en riesgo la seguridad y la vida de los representantes de la Asamblea Nacional, ¿no? El presidente encargado Guaidó.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Familiares allegados al ministro de Defensa de Nicolás Maduro en Venezuela, Vladimir Padrino López, entre los que estaba incluso su madre, hicieron público un video donde le pedían al militar que tome conciencia y se ponga del lado del pueblo. En una grabación difundida en las redes sociales el martes, los 106 familiares, 5 mujeres y un hombre, apelaron a Padrino, uno de los principales respaldos de Maduro, a que atienda al llamado de libertad del pueblo venezolano. La exhortación de los familiares de Padrino se produce incluso después que Estados Unidos señaló que el titular dio marcha atrás el martes en su apoyo al presidente interino Juan Guaidó durante la jornada Operación Libertad para acabar con la usurpación del presidente en disputa Nicolás Maduro. Y justamente, ¿qué está ocurriendo en Caracas? ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Minuto a minuto, Por suerte contamos con nuestra colega corresponsal. En estos momentos en Caracas se nos cayó la llamada, qué lástima, para darle los detalles de lo que está ocurriendo. Tenemos que decir que la jefe, el presidente interino Juan Guaidó, volvió a llamar a todos los venezolanos a las calles para continuar. Hoy miércoles, Día del Trabajador, a lo que denomina la Operación Libertad, con lo que se espera que abandone el poder el presidente Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo, desde Caracas. Buenas tardes, Aymara. Se vuelve a caer la llamada. Dificultades técnicas con nuestra corresponsal. Les sigo diciendo más o menos lo que está ocurriendo minuto a minuto. Tenemos más o menos la misma hora. A las 12 en punto, miles de personas ya están concentradas en lo que se conoce como el Márquez, en la capital Caracas. Esperamos ahora poder tener contacto con Aymara. Aymara, ¿nos escuchas?
Aquí estoy, Margarita. Sí, discúlpenme lo interrumpido de las comunicaciones al principio, pero es que tuvimos que movernos de donde estábamos en el distribuidor Atamil porque ya comenzó la represión y también estaba buscando un lugar donde hubiese buena señal. Como te alcancé a escuchar, Margarita, si me estás escuchando.
Sí, cómo no, te escucho.
Juan Guaidó iba a estar en primer término en la iglesia La Chiquinquirá en la Florida y posteriormente se iba a desplazar hacia el Marqués. Está previsto, además, estamos hablando de la Chiquinquirá en la zona norte de Caracas, el Marqués en la zona este de Caracas. Además, está previsto que haya una declaración conjunta entre el fiscal designado por la legítima Asamblea Constituyente, Tarek Wilson Saab, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Suponemos que tiene que ver precisamente con los hechos registrados este 30 de abril y con lo que dijo anoche Nicolás Maduro en la cadena de que iban a ejercer la justicia contra quienes serían los presuntos responsables de los hechos registrados este martes 30 de abril. Les recuerdo además, Margarita, que son 14 los puntos de concentración aquí en Caracas y que en estos 14 puntos de concentración, al menos en dos, desde las 10:45 de la mañana hay represión. Uno de ellos es la Plaza Washington en el Paraíso, al oeste de Caracas, y el otro en la Avenida Victoria, en la Avenida Victoria con Presidente Medina, donde además en la Candelaria, donde hubo también imposibilidad de que las personas se concentraran. Asimismo,
ahora hay mucho, Aymara.
En la Candelaria.
Aymara, hay muchos puntos también de congregación en lo que se refiere a todo Caracas, ¿no?
Sí, son 14 puntos nada más en Caracas.
Okay.
Y en el resto de las principales ciudades del país, en cada una de las principales ciudades. Lo que no está claro hasta este momento es si estas concentraciones van a salir a marchar hacia algún lugar. Te puedo comentar que la que estaba en el punto de Altamira, donde inicialmente yo estaba, se movilizó hacia el distribuidor Altamira, que fue desde donde nos tuvimos que mover hace cuestión de minutos, porque comenzó la represión, comenzaron los guardias nacionales a disparar bombas lacrimógenas y perdigones. En este punto, además, habían ya barricadas, que habían colocado horas antes los manifestantes para impedir la circulación de vehículos por esta zona.
La represión, como tú dices, ya está siendo informada, Aymara, por parte incluso el senador cubano-americano Marco Rubio está a través de su cuenta Twitter también refiriéndose a la respuesta que está dando la policía, la gendarmería por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra los manifestantes, pero continuarán. ¿Imágenes de cuánto? ¿Podrías decirnos? Hay muchos en la calle.
La verdad es que te voy a decir, una de las expectativas que tenía primero yo como ciudadana y luego como reportera era ver cuál iba a ser la convocatoria, cómo iba a ser atendida esta convocatoria después de lo que se registró ayer. Y la verdad es que lo que ocurrió ayer, toda la confusión que reinó, no paró a la gente. La gente salió a las calles y, como te decía, en uno de los puntos de la Candelaria, la Policía Nacional impidió que la gente se concentrara. Los vecinos hablaron con los policías les indicaron que no iban a poderse concentrar en este lugar. Para concretar tu pregunta, sí, la gente sí salió. Lo de ayer, lejos de amilanar a la gente, lo que hizo fue insuflarle más energía a todos los venezolanos para salir a protestar a la calle hoy, 1 de mayo, que se celebra el Día del Trabajador, pero que además fue asumido por Guaidó como un segundo paso de lo que él ha llamado la Operación Libertad.
Mientras tanto, la no presencia del presidente en disputa, Nicolás Maduro, ¿no?
Bueno, hasta este momento, el día de hoy, no se sabe nada de él. Recordemos que él primero dio señas de vida a través de la red social Twitter 5 horas después de que inició la llamada Operación Libertad, y fue solamente en horas de la noche, después de las 8, cuando ofreció una cadena para dar detalles de lo que según él había sido la fallida Operación Libertad.
Estaremos pendientes de lo que ocurre y por suerte contamos contigo, mi colega Aymara Lorenzo, en vivo desde Caracas para el noticiero estelar del mediodía de Radio Martí. Y ahora vamos a pasar a otra información que tiene que ver también justamente con lo que está ocurriendo en Venezuela. Justamente a pocas horas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, habló ante la OEA sobre los desafíos que enfrentan los periodistas independientes, específicamente en Cuba. En Washington ahora nos informa Michelle Sagué.
Lanza dijo que hacer periodismo en Cuba está pautado por la imposibilidad legal de fundar medios de comunicación, por las prácticas de persecución contra periodistas independientes, detenciones, seguimiento y rotura de equipos, que son parte de la vida cotidiana de quienes persisten en hacer periodismo independiente en la isla. El relator especial para la libertad de expresión dijo que los defensores de los derechos humanos, artistas y opositores políticos en Cuba sufren la misma persecución. También las protestas y manifestaciones sociales siguen siendo reprimidas en forma sistemática, señalando que el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba también describe las limitaciones en el derecho a la libertad de expresión en la Internet y aborda los obstáculos en el control del uso de las redes sociales, los problemas de acceso, la censura de contenido y la vigilancia de la que son objetos quienes son disidentes. Lanza expresó que pese al campo minado para ejercer la libertad de prensa en Cuba, hay un grupo de defensores y de periodistas que persisten y desafían al régimen.
Damas de Blanco, Joaní Sánchez y los periodistas de 14 y medio, Pablo Díaz y los periodistas de Diario de Cuba, Harry Constantín, director de la Hora de Cuba, también perseguido y detenido en innumerables oportunidades. También quiero destacar a los nuevos y valientes talentos del periodismo cubano que apuestan contra viento y marea a sacar sus emprendimientos. El Estornudo, Periodismo de Barrio, Cubanet, Tremenda Nota, Árbol Invertido, Yucavite, Habana Times y otros medios y pequeños emprendimientos que quieren realizar periodismo de manera independiente e informar a la población sin ser obligados a bajar una línea oficial. Y los activistas por la libertad de expresión, como Raudel Peña, Maritza Divergen de Cubalex, María Rosa Payá, José Fornaris de la Asociación por la Libertad de Prensa.
Lanza señaló que seguirán trabajando desde la Relatoría Especial para que el talento y la capacidad de los periodistas y escritores cubanos pueda expresarse libremente. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Son las 12:18 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo en Cuba y lo que ustedes pueden esperar esta tarde. La respuesta con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, buenas tardes. Dice Patricia que no tenemos mucho tiempo, estamos apuraditos hoy. Bueno, el problema es Venezuela. Hoy tendremos nublados con lluvias y chubascos en la costa norte de las provincias orientales. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Y ahora pasamos a noticias titulares. Regresamos a Cuba. Adelante, Eduardo.
La Fiscalía Militar de la ciudad de Guantánamo descartó iniciar proceso contra los policías que agredieron al abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. En vez de ello, lo acusaron a él de 2 nuevos delitos y remitieron su caso a una instancia superior.
Increíblemente llegué a la Fiscalía Militar y entonces el fiscal que atiende el caso, que se nombra primer teniente José Ángel Beltrán Núñez, me notificó un documento donde dice que la Fiscalía decidió no iniciar expediente de fase preparatoria contra los primeros suboficiales que me golpearon, es decir, el que me golpeó, porque no fueron los 2, fue uno solo. Y en cuanto a mí pasarme a la Fiscalía Provincial, para que determine, porque estoy acusado de un delito de resistencia y desobediencia. Los agresores que me golpearon y que me lesionaron, que incluso tengo el tímpano del oído derecho perforado, porque ayer fui al hospital y el médico que me atendió me lo dijo, esas personas no se les va a hacer ningún expediente, porque según el documento del fiscal, lo que hicieron no es delito.
Roberto de Jesús Quiñones Haces fue detenido y golpeado por la policía cuando el lunes cubría el juicio a dos pastores cristianos.
Y este primero de mayo, varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba permanecen detenidos por más de 24 horas. Esto mientras efectivos policiales vigilan también las sedes de la organización opositora en La Habana y Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la OMPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Acá en Santiago de Cuba mantienen detenidos a dos activistas, Julia Rosa Piña y su hijo Mandiel Oliva Piña. Ellos son de Bayamo. Estaban acá, el niño tenía fiebre, lo llevaron al hospital y de allí lo sacaron detenido. Trasladaron al niño de 2 años, lo trasladaron y en una ambulancia con la madre y a la abuela y al padre lo dejaron detenido en la tercera unidad porque temen, según los mismos agentes, que vayan a participar en algún tipo de protesta por el primero de mayo y que ellos no van a permitir ninguna provocación, incito textualmente palabras de los agentes. Aquí en Santiago de Cuba detuvieron a otros activistas como Leonardo Garcés, Leonardo Riverí, también le amenazaron con cualquier tipo de protesta en la que pudiesen participar, que eso sería prisión de inmediato. En La Habana continúa detenido Saqueo Báez y están cercadas por agentes representantes la mayoría de las sedes de la Unión Patriótica de Cuba. Aquí el operativo sigue en pie, lo tienen concentrado en el Policlínico 28 de septiembre, 2 cuadras y media de aquí, en el reparto Vista Hermosa, listo para reprimir cualquier tipo de acción pacífica que pudiese la OMPACU protagonizar.
Y presenta la opositora Corriente Martiana documentación a Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos recogidas en el propio texto de la Constitución cubana. Tomás Cardoso ahora amplía esta información.
Este lunes, la organización disidente Corriente Martiana presentó a Naciones Unidas un documento donde se recogen las violaciones de los derechos humanos recogidas en la recién aprobada Constitución de la República de Cuba, informa Moisés Leonardo Rodríguez.
Bueno, debo aclarar en primer lugar que este procedimiento que nosotros seguimos de presentar comunicaciones a Naciones Unidas, una comunicación sobre violaciones que se cometen desde la propia ley, en este caso desde la Constitución que ha entrado en vigor, puesto que ha sido publicada en la Gaceta Oficial.
La documentación se confeccionó con las denuncias realizadas por los grupos de la sociedad civil independiente.
Hicimos la comunicación esta vez en coalición porque son preferenciadas las comunicaciones, tienen más peso cuando se trata de coaliciones que cuando son acciones individuales.
La idea se originó a partir de la carta enviada por Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el pasado 2 de noviembre al canciller cubano Bruno Rodríguez.
Ya aquí en este documento plasmamos qué cuestiones de lo que solicitó la Bachelet en particular no han sido cumplidas, como es la prohibición durante las consultas populares de que todos los ciudadanos tuvieran participación, la imposición de un sistema único, y así fuimos pues llamando a la atención sobre cada uno de los aspectos que en esa carta se decía que debía tenerse en cuenta como resultado del examen periódico universal y ante el llamado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Tomás Cardoso, Radio Martín.
12:23 minutos en Radio Martín. Continuamos con más informaciones. El secretario interino de Defensa estadounidense, Patrick Shanahan, canceló abruptamente los planes para viajar a Europa, citando justamente la crisis en Venezuela y también la situación en la frontera entre Estados Unidos y México. No hubo indicios de que estuviera realizando una operación militar de los Estados Unidos, pero se espera que Shanahan participe en reuniones de alto nivel para monitorear la situación en Venezuela y considerar también opciones de los Estados Unidos, indicó la agencia Prensa Asociada. El general Joseph Dunford, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo a un subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes que la situación en Venezuela era poco clara y que Estados Unidos estaba recopilando información para garantizar que los funcionarios de la administración tengan una buena visibilidad de lo que sucede allí. Señaló que, como el presidente Donald Trump ha indicado anteriormente, todas las opciones están sobre la mesa.
Y el secretario del Tesoro de Estados Unidos manifiesta su optimismo respecto al diálogo con China. Desde Washington, Leonardo Bonet tiene más detalles.
Steve Mnuchin dijo que espera avances sustanciales en las conversaciones con funcionarios chinos para poner fin a la guerra arancelaria sobre las ambiciones tecnológicas de Beijing. Mnuchin llegó el martes a la capital de China para participar en la última ronda de negociaciones en la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo que ha sacudido a los mercados financieros. La mayor parte de las conversaciones está prevista para la próxima semana aquí en Washington, destacó Mnuchin, agregando que, y citamos, esperamos lograr avances sustanciales en estas dos reuniones. Mnuchin se mostró esperanzado el lunes respecto a que la última ronda de contactos logre progresos suficientes para que las autoridades estadounidenses puedan recomendar al presidente Donald Trump que cierre un acuerdo con Beijing. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Son las 12:26 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, es condenado a 50 semanas de cárcel por violar su estatus de libertad condicional en Londres. Escuchemos los detalles ahora con la agencia AFP.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue condenado el miércoles a casi un año de cárcel en Reino Unido por haber violado su libertad condicional, cuando en 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para no ser extraditado a Suecia. Un tribunal en el sur de la capital inglesa lo sentenció a 50 semanas de reclusión, teniendo en cuenta el tiempo que ya pasó en la cárcel por este delito pasible de un máximo de un año, por el que fue detenido el 11 de abril en la legación ecuatoriana.
En Japón, el nuevo emperador Naruhito ascendió al trono abriendo una nueva era imperial para la nación nipona. Nos informa también la agencia francesa de prensa.
El nuevo emperador de Japón, Naruhito, ascendió el miércoles formalmente al trono del crisantemo. El martes por la tarde, su padre Akihito, de 85 años, cerró su reinado y abdicó, algo que ocurre por primera vez en dos siglos. También juro que actuaré de acuerdo con la Constitución y cumpliré mi responsabilidad como símbolo de Estado y de la unidad del pueblo de Japón, tornando siempre mis pensamientos hacia las personas y estando con ellos. Naruhito había sido oficialmente el emperador desde el primer minuto del día, pero el proceso se formalizó al heredar los objetos sagrados que confieren legitimidad al monarca japonés, entre los que están una espada y una joya, así como un sello real. La ceremonia tuvo lugar en el primer día de la nueva era imperial, la era Reiwa o Bella Armonía, que se extenderá por todo el reinado de Naruhito. El nuevo emperador recibirá el saludo de los primeros jefes de Estado extranjeros a fines de mayo, incluyendo al presidente de Estados Unidos Donald Trump. Juro que reflexionaré profundamente sobre el curso seguido por Su Majestad, el emperador emérito, y tendré en cuenta el camino recorrido por los emperadores anteriores, y buscaré siempre superarme. Naruhito tiene la difícil tarea de continuar el legado de su padre, ahora emperador emérito, y ha sido alertado de la necesidad de recordar correctamente el periodo de la Segunda Guerra Mundial, sin ignorar el militarismo japonés en la primera mitad del siglo XX. Desde 1947, el emperador de Japón dejó de tener un estatuto de semidios.
Y una mina colocada por guerrilleros maoístas al paso de un vehículo mató al menos a 16 personas, casi todas policías. Esto ocurrió en el oeste de la India, informaron fuentes oficiales de Nueva Delhi. El ataque ocurre en plenas elecciones pregenerales que tienen lugar en la India entre el 11 de abril y el 19 de mayo. El año pasado ocurrieron en la India 412 muertes en incidentes relacionados con los maoístas frente a las 335 del año 2017.
Y un estudio realizado por el Centro Cantor para el Estudio del Judaísmo Europeo Contemporáneo de la Universidad de Tel Aviv encontró que los ataques antisemitas subieron a nivel mundial el año pasado un 13% con respecto al año anterior. El informe mostró 387 ataques antisemitas en todo el mundo, la mayoría en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania. Citó entre las causas los crecientes temores en Europa y en otros lugares relacionados con la inmigración masiva, las dificultades económicas y la oposición a las políticas de Israel hacia los palestinos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.